Varelita, no tenemos pullitas, es una operación.
No, no, pullitas no, digo la verdad.
No, no.
Con envidia.
Sí, sí, es no, pero y además, bueno, pero lo que pasa es que yo lo que no entiendo es cómo está tardando tanto en salir Correa del Atlético de Madrid. O sea, porque me consta que el Atlético de Madrid desde el mes de junio lo de Correa lo tenía bastante claro. Yo no, es el Milán, ¿no? El que...
Sí.
50 millones de euros.
Hombre, Correa ahora lo que se especula es que pudiese entrar en esa operación de Rodrigo, cuya cláusula es de 120, creo. No va a pagar el Atlético de Madrid 120 también por Rodrigo como tercer delantero. Se supone que un dinero, la información de ayer de Isaac Suárez, serían 60 millones más Correa.
Y el Atlético necesita que llegue alguien para que salga Correa. Digo, no se va a ir Correa sin que llegue nadie. Simeone no lo va a dejar irse sin que llegue nadie al Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pues yo quería añadir que antes hablabais de lo importante que podría ser Messi para el fichaje de Neymar, en el caso de que se fuera al Barcelona, claro. Yo no tengo claro que Neymar, los amigos, le condicionen demasiado y solo viendo los antecedentes, ¿no?, de cuando se fue del Barça, del famoso yo me quedo, yo creo que pues está muy bien que lo llame Messi y obviamente son muy amigos, pero al final yo creo que Neymar no va a elegir los amigos, sino que va a elegir esos 38 millones, ¿no?, de salario bruto que parece que está pidiendo y bueno, pues que al final el proyecto que más le interese, más allá de amigos o no, porque bueno, luego en el Madrid también tiene a Marcelo, a Casemiro y bueno, pues tiene ahí una panilla de brasileños que entiendo que se lleva muy bien con ellos también.
Y además yo creo que luciría más en este Real Madrid que en el Barcelona. O sea, porque en el Barcelona podemos tener en algunos momentos dudas de bueno, también hay otra cuestión que es muy importante, Oli, ¿eh? ¿Dónde está la demanda que interpuso en su momento por la comisión de traspaso?
Sí, claro, claro.
¿Dónde están los desplantes al presidente? ¿Dónde están los desplantes hasta la propia afición? ¿Dónde están todas esas circunstancias? Bueno, es cierto que se lleva muy bien con Messi, que toma mate con... No sé si él toma mate con
si no lo toma, como si lo tomase.
Toma mate con quien quiera.
Lo que está claro, Roberto, es que todos podemos recordar y tirar de hemeroteca hace dos años, pues cómo reaccionó la gente en Barcelona ante la salida de Neymar, ¿no? Sobre todo a nivel de afición, era poco menos que el diablo. Pero bueno, ¿sabes lo que ha cambiado? Sobre todo el hecho de que sea el Real Madrid el rival, ¿no?
Ah, claro.
Es decir, si Neymar tuviera la opción del Bayern de Múnich o de cualquier otro equipo, de la Juventus, en Barcelona estarían mucho más tranquilos y posiblemente no sería una opción. Pero claro, es que está el Real Madrid de por medio. Y entonces lo que hace dos años pues eran críticas, pero críticas feroces. O sea, aquí la salida de Neymar, sabéis cómo sentó de mal a nivel de afición, por cómo se produjo, por ese enfrentamiento directo, porque todavía hay una demanda en los tribunales. Es decir, fue una salida absolutamente traumática. Eso no se olvida, pero con el paso del tiempo, fíjate que parece que el tiempo pues cura las heridas, cicatriza las heridas y sobre todo el hecho de que Neymar le puedan ver vestido de blanco es lo que atemoriza, ¿no?, aquí a la afición del Barcelona. Y bueno, son capaces de perdonar, de olvidar y de comerse tales palabras solo por el hecho de que Neymar no vista de blanco, ¿no?
Si hay alguien capaz de hacer la operación de Neymar, es el Florentino Pérez.
Yo la duda que tengo, Roberto, y estoy seguro de que Florentino suspira por Neymar, la duda que tengo es el Zinedine Zidane. No se ha pronunciado. Yo no sé si Zidane está por la labor de la incorporación de Neymar. Es la duda.
Zidane que está dando trabajo de clases tácticas ahora a los parenquitas y de si 5-4-3-2-1. Por cierto, a ver, Varela, qué sistema le gusta. Si
venga, no te desvíes, que vas metiendo añadidos por todos lados.
Nah, pero Zidane, es el titular indiscutible. Hombre, joder, titular indiscutible. Date cuenta, Hazard, Benzema, Neymar. Uf, eso es espectacular.
Pero yo creo que Zidane aspiraba a reforzar con mayor fuerza otras posiciones del equipo antes que esa, Roberto.
No.
Él no está contento con el tema de que Pogba no haya llegado.
Él
quiere más músculo en ese mediocampo. No sé.
Ya se encargará de sacar.
Que puede ser un cisma.
No, músculo lo puedes tener en cualquier momento. Y lo puedes sacar de cualquier momento. Pero un jugador del nivel de Neymar, el Neymar bueno, o sea, el nivel recuperado de sus tobillos, recuperado de todos sus problemas, recuperado de todas sus historias, tal y cual. Un Neymar en una ciudad como Madrid, donde la adaptación de los futbolistas es importantísima, arropado por el público, arropado por la afición, arropado por sus compañeros, con la protección de Sergio Ramos, que siempre es básica para estos que llegan. Y bueno, de verdad, es que yo me no vea, Neymar, Benzema y Hazard. Palomo, ¿qué te parece?
No, me parece un tridente a la altura de los mejores. Y además sería recuperar al final un referente, ¿no? Se fue Cristiano Ronaldo y sería recuperar ese referente, ¿no? Y ese vende camisetas, o como lo queremos llamar, pero que siempre es básico para cualquier equipo y para el madridismo, ¿no? Y yo creo que Neymar pega muy bien en el Madrid. Creo que es titular. O sea, yo creo que Zidane no tiene ninguna duda, por mucho que quisiera reforzar otra posición, pues sí, Pogba no viene, pero al final si viene Neymar, pues lo recibes y tan contento. Y además hay unas declaraciones de él hace años también diciendo que jugaría seguro. Yo creo que no va a tener ningún problema. Luego es un jugador que además se adaptaría estupendamente a cómo juega el Real Madrid, a este Real Madrid, y que bueno, yo no tengo ninguna duda de que el Madrid lo necesita y de que el Madrid lo tiene que fichar, y que además es una obligación porque de lo contrario, si el Barça se acaba llevando a Neymar y tiene esa delantera de videojuego, que luego hay que cuadrarla en el campo, pues sería un golpe desastroso para el Madrid. Yo creo que lo tiene que fichar sí o sí. Estoy con Roberto.
Y luego además, que es que este año le ha salido una competencia, ya le salió el año pasado y le lleva saliendo en los últimos años a nivel de Liga al Real Madrid y al Barcelona también, que es el Atlético de Madrid. O sea, es que si el Atlético de Madrid se trae Rodrigo, Diego Costa, Joao Félix, Morata, ¿Kalini se ha marchado o no se ha marchado? Se tendrá que marchar, ¿no?
Todavía no.
Date cuenta lo que es eso ahí arriba.
Está Sapongich, como se diga, y que todavía no ha entrado prácticamente ninguna rotación. Y bueno, se ve que de momento es proyecto de futuro. Que venía en el pack Joao Félix.
Sí, sí, pero ojo el equipazo también que está haciendo el Atlético Madrid. Es que el Real Madrid necesita animar, o sea, pero por cromo.
Ahora, mucha gente se pregunta, Oli, ¿cómo es posible que el Madrid, para acometer según qué operaciones, parece que tenga que vender sí o sí a Bale y o James y o Mariano, por no decir a los tres, que son los principales candidatos a salir, sí, teniendo solo en nómina, bueno, que no es poco, claro, a Hazard, Benzema, Vinicius, ta, y el Barça sí pueda acometer la llegada de Neymar.
Déjate de rollo,
la gente se lo está preguntando.
Tú no entiendes Messi. Como nadie de dónde saca la pasta el Barcelona.
Eso es lo que le estoy preguntando a Iván.
Hay una cosa muy clara, es decir, si Neymar recala en el Barcelona, la negociación va a pasar...
No tanto, perdona, Oli. ¿De dónde saca la pasta el Barça? Que eso puede tener una justificación. Bueno, a mí como si se la presta a Mancio Ortega en lugar de darle máquinas para los chacotacas. Me da igual. Lo que digo es los baremos económicos que tiene el Barça, que parecen muy superiores al del resto de equipos.
Está claro.
Hablo conjugando la deuda, el presupuesto, gastos, salidas, etcétera.
En este tema, Raúl, si finalmente Neymar recalara en el FC Barcelona, al margen del líquido que pueda haber en esa operación, está claro que el Barcelona querría soltar lastre con jugadores tipo, Coutinho, por supuesto, que es el que tiene más números para salir, incluso la posibilidad de Dembélé, que es un jugador francés, pues podrían entrar en la operación. Pero es evidente que muchos nos hacemos cruces y nos preguntamos de dónde sale el dinero, ¿no? Sobre todo porque hay datos objetivos y además dicho en rueda de prensa por el señor Bartomeu, es decir, para sufragar la cláusula de Griezmann, el Barcelona pide un crédito de 6 meses para pagar esos 120 millones, ¿no? Con lo cual es evidente que las arcas no deben estar muy boyantes, ¿no? A partir de ahí estoy seguro de que soltaría lastre y de que la masa salarial pues evidentemente tendría que aligerarse un poco con la salida, como te digo, de jugadores como sobre todo Coutinho, Dembélé, que evidentemente yo creo que además no solo en lo económico sino en lo deportivo tendría muy poca presencia. Antes hablábamos del papel que tendría Griezmann, el escenario de Griezmann con la llegada de Neymar, pero imagínate el escenario para Dembélé, ¿no? También es complicado si encima viene Neymar, para el propio Coutinho, que no cuenta para Ernesto Valverde. Yo creo que entrarían muchos jugadores y luego pues habría...
Para Valverde es una solución o un problema.
Oli, ¿perdón?
¿Para Valverde es una solución o un problema?
Bueno, yo creo que Valverde no suspira tampoco por la llegada de Neymar, ¿no? La situación pues se ha precipitado por lo que comentabas anteriormente, por ese interés del Real Madrid, que ha suscitado a la vez la acción-reacción del FC Barcelona y el intento de ficharlo, pero yo no te diría que sea un problema, porque a lo mejor te diría el oye bendito problema, ¿no? Pero, no sé, encajar tantas fichas y tantas figuras en un equipo, como te comentaba anteriormente, ¿no? Y lo apostillabas tú, pues el día del Real Madrid. ¿Qué cara se le va a quedar al que se quede fuera? A un Luis Suárez. Es evidente que Messi no se va a quedar fuera. ¿Se puede quedar fuera Griezmann? Imagínate, con lo que ha luchado para llegar al Barcelona. Pues no sé. Son situaciones que a lo mejor complican la vida de un entrenador también, ¿no? A la larga.
Ya le complicaron la vida a Valverde la otra vez, ¿no? Y ahora le volverían a complicar la vida. Yo lo que creo es que la operación es más complicada por parte del Barça por el simple hecho de que tienes que colocar a Coutinho, de que tienes que colocar a Dembélé para que pueda llegar Neymar, por el tema de las cuentas, de cuadrar las cuentas y además de cuadrar casi un esquema de juego de que no sean, pues eso, de 4 o 5 jugadores de videojuego, pero que luego, bueno, pues tienen que jugar sobre el campo. Yo creo que lo tiene más fácil el Real Madrid a priori por todo eso, porque lo tiene más fácil para hacerle un hueco con la plantilla, porque tiene, más dinero, por mucho que tenga que salir Bale o por mucho que tenga que salir James, que parece que van para estar fuera, y yo creo que lo tiene más fácil el Madrid para cometer el fichaje de Neymar que el Barcelona.
Jugaría en el Madrid titular, jugaría en el Barcelona titular, bendito problema. Sí. Varela, esto es como tú por las mañanas, los problemas que tienes para hacer las alineaciones de las tertulias, que todos son buenos, ¿me entiendes?
O sea, pues no te creas, no te creas que no hay problemas, porque luego hoy va a estar Beato, pero ha surgido inconveniente, el viernes, pero que quiere entrar Palomo, claro, estaba para mañana, claro, vente hoy. No te creas que...
está el entrenador para limpiar, en eso tú, por otra parte, eres habitual y experto, cuando no te interesa.
9 y 11, 8 y 11 en Canarias, menos mal que llega por aquí ya en la clava al rescate.
Hartarte quiere decir muchas cosas, que mi equipo pierde injustamente, una lesión, pero hartarte es también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua, tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, mútuate.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En el año 2013 se lanza al mercado VR6 Definitive Hair, siendo el producto líder en solución capilar. 2 años más tarde llegó VR6 Evolution y ahora lanzamos VR6 Premium. Más completo, más eficaz. Con su nueva fórmula avalada científicamente y con un 92% de eficacia. De venta ya en VR6Definitive.com y para farmacias del Corte Inglés.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas un crucero en familia al mejor precio? Pues ahora reimagínatelo, porque ese crucero además cuenta con el tobogán más alto en el mar. El nuevo y reimaginado Allure of the Seas de Royal Caribbean llegará a Barcelona en 2020. Descúbrelo con Viajes El Corte Inglés desde solo 809 euros. Reserva ahora y consigue hasta el 30% de descuento y precios especiales para familias. Además, vuelos de ida y vuelta a tu crucero desde 49 euros. Royal Caribbean, vacaciones donde todo es posible. Con Viajes El Corte Inglés.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca. Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Vamos a Bus, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Jaco! ¡Este va a ser un verano genial! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Agú! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca.
Sin un verano, ¿quién no es que escucha? Todo el deporte ponte marcador. Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré.
No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu.
Hola Marca, estáis todo el verano con el señorito Neymar. Ya vale, a ver si mañana no habléis tanto de él, que no va a venir, que no viene ni al Madrid ni al Barcelona, ¿vale? Esa es mi opinión, y porque ese señorito pues es un caprichoso y no va a venir, tiene las espaldas bien cubiertas ahí en el PSG. Por lo tanto, aunque le parezca mal a más de uno de los que estáis ahí, Neymar no viene aquí. Y a ver si mañana habláis de otro jugador, que ya está bien, que lleváis todo el verano así. Venga.
.17, recuperando la normalidad en este tiempo de tribu con David Palomo desde elespañol.com, con José Manuel Iván desde Radio Marca en Barcelona, Roberto Gómez desde un punto indeterminado de Isla Canela en la provincia decana de Huelva, club al que le mandamos nuestras más sentidas condolencias por el reciente fallecimiento de su socio número uno. E incorporamos también en los estudios de Radio Marca en Sevilla a nuestro compañero Juan Antonio Pineda. Hola Pineda, buenos días.
Hola, ¿qué tal Raúl? Buenos días.
¿Cómo la mañana por ahí? Una salida también curiosa, ¿no? Singular, porque no deja de ser un hombre bastante importante. Chicho Terremoto Benyeder.
Sí, bueno, curiosa en lo económico, una operación muy buena para el Sevilla que va a recibir los 40 kilos de la cláusula, pero deportivamente preocupante porque yo tengo la sensación de que es un futbolista al cual no se le valora demasiado con la gran cantidad de goles que ha marcado en las últimas temporadas. Es un jugador que ha hecho 70 goles en 3 años en el Sevilla, que hay pocos futbolistas que tengan mejor promedio, por ejemplo, Julio Batista, que hizo un par de temporadas muy buenas, pero Benyeder ha sido un hombre decisivo en momentos donde el Sevilla parece que se caía, donde además la plantilla en los dos últimos años yo creo que se ha ido devaluando poco a poco y ha sido pues uno de los jugadores que ha conseguido sostener al Sevilla dentro de esa decadencia, manteniéndolo pues 2 temporadas seguidas jugando competición europea, así que la operación económica pues es buena porque son 40 kilos que es el valor de la cláusula, pero fichar 40 goles o 50 goles como tiene que hacer el Sevilla, que no olvidemos que ha perdido a Benyeder, que son 30, y a Sarabia, que han sido 30 goles, no va a ser fácil, que la gente no se crea que por haber traído a De Jong, a Dabur, a jugadores de ese tipo, se van a suplir esos goles, que son goles muy complicados de meter, además en partidos muy importantes y decisivos, y ya te digo yo que el Sevilla ha perdido a 2 puntales y habrá que ver si Monchi ha acertado al traer los sustitutos.
Bajonazo. Me ha pegado un bajonazo. Me lo dijo anoche, además, un sevillista que me encontré aquí, un gran sevillista. Y me lo dijo a las 11 de la noche. Me dijo, oye, ven, ya de ese match. Un bajonazo terrible. Pero lo acaba de decir Pineda. O sea, es que yo creo que era probablemente, si no el jugador referente a franquicia, pues de los dos jugadores franquicia del Sevilla, que se les marchan los dos, uno Pablito Sarabia y el otro, o sea, a mí me parece, es un bajonazo, o sea, un bajonazo.
Y sobre todo para irse al Mónaco, Roberto, con todos los respetos, ¿no? Pero hombre, yo creo que no crece futbolísticamente, crecerá en lo económico, por supuesto. Pero, hombre, entre el Sevilla y el Mónaco a día de hoy yo creo que hay una diferencia importante, ¿verdad?
No, bueno, sí, no, es un tema económico, porque le van a firmar con 29 años, le van a firmar 5 años no, y claro, además va a cobrar mucho dinero.
Es que no, sí, hay, no, otra,
para,
no hay otra...
Para los jugadores es buenísimo, para los jugadores buenísimo, para los jugadores...
Bueno, joder, vamos a ver si aguanta 5 años en el Mónaco.
Bueno, pero ahí tiene el contrato y, bueno, ¿ves? Pero para el Sevilla, Pineda, esto es un bajonazo.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, es un jugador que, fíjate, es un delantero que no es muy visual, porque no es alto, no tiene la espalda ancha, además es un poquito culón, tiene la barriga un poquito hacia afuera, no es muy visual. Yo creo que por eso no termina de llamar la atención de grandes equipos de Europa, pero luego, si tú miras las cifras goleadoras desde que estaba en la Liga Francesa y ahora en el Sevilla las tres últimas temporadas, son cifras tremendas, 70 goles en 3 años.
Su gran año ha sido este último, Pineda.
Sí, bueno, pero los dos años anteriores, que no ha sido titular.
El primero le costó de arrancar y no fue titular indiscutible nunca, ¿eh?
No, pero sin ser titular indiscutible, ha marcado muchos goles, sí, y luego tiene además una virtud, sí, que él estaba en el banquillo, calladito, sin formar líos en el vestuario, aprovechando su momento, y además también sirve de revulsivo, que tiene esas características para salir desde el banquillo y hacer goles. Así yo creo que es un jugador muy completo, que maneja el uno para uno, que además se asocia, que puede venir un poquito atrás, y el Sevilla pierde un jugador muy importante.
Pero es una gran operación económica para el Sevilla, o sea, 40 millones de euros, que seguro que el Sevilla además va a reinvertir algún buen jugador, una parte de ese dinero.
A mí me de hecho va a traerse a Ronnie López del Mónaco, que no es el mismo perfil, que es un hombre pegadito a banda, más media puntita. Lo va
pero
a
fichar
ahí.
Algo además, ¿no? Supongo. Claro. Más en punta.
Claro, no, ahí sí no que lo tengo pierdes. Yo claro, ¿no? Por la información que manejamos en el día de ayer, en el Sevilla pues deslizaban que Lopetegui está jugando con un solo delantero centro, que tiene de momento a Dabur, a Munir y a Luke de Jong, el jugador holandés, sí, y que la idea no es exactamente acudir al mercado por un delantero centro, eso me decían ayer. Luego habrá que ver si Monchi encuentra alguna oferta de última hora de algún equipo que pueda tener algún descarte, pero de momento la idea era peinar el mercado en otras posiciones.
Como Monchi, nadie le dice nada. Todo parece bien, lo ha hecho Monchi. No, todo lo que hace Monchi está bien hecho. Se le marcha a Sarabia, no era culpa de Caparrós, coño, pues ya está 8 meses tú ahí para solucionarlo y además.
Bueno, pero esa operación venía ya muy viciada, ¿eh? Bueno, ahí sí, estoy de acuerdo con Monchi. Ahí
pero sí, pero tan viciada estaba Pineda que cuando llega Monchi, uno de los objetivos es que se quede Sarabia y no lo resuelve. Y él además, en círculos íntimos decía que lo tenía más o menos encauzado. Se ha marchado, ya está, no se puede decir nada. Me parece que han sido me parece que son 5 millones de euros netos lo que cobra el Sevilla, le ofrecía 3, el Paris Saint-Germain 5 netos, o sea, prácticamente lo doblaba la oferta el Paris Saint-Germain. Pero en esto yo de verdad que no lo entiendo. O sea, yo salvo que haya algún pelotazo por ahí oculto o algo por el estilo, la verdad es que yo no entiendo, porque es que el Sevilla es que pierde muchísimo gol. Pero si el año pasado le obligaban prácticamente a jugar al técnico, al que vino del Girona, a jugar ahí con 3 arriba, y la verdad que le cambiaban el sistema y todo el mundo, que con la cantidad de gol que tenía el Sevilla el año pasado, que además quedó evidenciado. No entiendo, pero repito, como Monchi Varela es intocable, ¿no? Por lo visto no se puede decir nada de Monchi, porque enseguida dice, no, es que trajo, es que no sé qué, pero a mí me parece que esto es una...
¿No te gusta Monchi?
No me gusta. No me gusta Monchi, no. Reconozco que hace y que ha hecho muchísimas cosas muy importantes en la historia del Sevilla. También ha tenido grandes caganchos. Aprovecho para mandar...
Sí, pero si lo ponemos en la balanza, son 9 títulos, ¿eh? 9 títulos en un club que no había conseguido absolutamente nada. Bueno, también hay gente a la que no le gusta el jamón. A esto se puede respetar.
Hay veganos, sí, hay veganos.
Claro.
Pero ¿por qué no te gusta mucho? Si se puede saber, ¿eh? Roberto. Uy, lo que hay es un ruido infernal. No le gusta mucho, pero lo que hay es un ruido infernal. Bueno, sea como fuere, Oliván, esto es un poco el pan nuestro de cada temporada. Siempre o casi siempre en todos los clubes siempre hay alguna salida aparentemente inexplicable, arriesgada, un poco traumática. Bueno, jugadores por los que sientes afecto, que han rendido. Bueno, que no entiendes muy bien por qué él sí y el otro no. Pero bueno, a veces hay también intangibles o hay cosas ahí que no acabamos de entender y de descifrar que, bueno, una vez se visualizan, pues te hacen un poco más comprensible la operación.
Y los entrenadores al final ven cosas que nosotros nunca vemos. Que al final nosotros siempre pensamos en...
O sea, que Ben Yedder es buenísimo, no, eso nos parece a todos, pero que a lo mejor no le encaja a Lopetegui, pues puede ser, ¿verdad?
Puede ser, ¿no? Y que luego pues sea una operación también en lo económico rentable. Es decir, seguro que Monchi, al margen de lo deportivo, que es prioritario, pues también tendrá un aspecto económico con el club, ¿no? Y habrá una serie de cuentas que habrá que cuadrar, y a veces pues esas situaciones también hay que analizarlas. Nosotros de fuera pues siempre miramos el escenario más bonito, ¿no? El del jugador, el del fichaje. Pero claro, un club luego tiene otras facetas también dentro de lo que es su fuero interno, ¿no? Y ahí sí que hay temas que se nos pueden escapar. Yo estoy de acuerdo con, creo que era Pineda, ¿no? Es decir, que Monchi se ha podido equivocar en algunas situaciones, es evidente. Es decir, el que está ahí se equivoca siempre, todos nos equivocamos, ¿no? Pero, hombre, en el cómputo general, en esa balanza, creo que el hecho de que el Sevilla pasara de ser un equipo que no estaba en la élite a ser un equipo campeón, ganando títulos europeos y siendo pues un candidato a estar siempre arriba en la Liga Española, yo creo que una buena parte de culpa la tiene el trabajo que ha hecho Monchi. Además, un trabajo a veces arriesgado, ¿no? Porque ha tenido que vender jugadores que eran prioritarios, desde Sergio Ramos pasando por Dani Alves, Rakitic, Keita, en su momento gente que está en primera línea, para intentar pues que el Sevilla se fuera renovando, ¿no? Y esas renovaciones en general siempre las hizo con bastante acierto, creo yo.
Y trayendo jugadores a los que no conocíamos nadie, eso que de repente nos sorprenden. Bueno, pues,
revalorizándolos, ¿no?
Claro, pues sí, se puede haber equivocado, pero está claro que ha tenido muchos aciertos y que hay que darle un voto de confianza. Si ahora pues vende a Ben Yedder, pues bueno, seguramente él lo tenga bien planificado en su cabeza. Luego lo que vaya a pasar, porque...
Que a Dani Alves creo que lo trajo por 400.000 euros,
sí,
o algo así,
bueno,
¿no?
Fíjate,
¿no?
En el caso es que de Sarabia, Sarabia le ha costado a Sevilla 450.000 euros le costó Sarabia al Sevilla y se ha ido por 20, y Ben Yedder le costó 9.000.
Y con el rendimiento que ha tenido luego.
Claro. Sí que es verdad que en esos contratos... en esos contratos el Sevilla no ponía unas cláusulas muy altas, primero porque si no el jugador no venía. Porque el Sevilla intenta manejar cifras bajas para los traspasos, o al menos antes, cuando el fútbol no había pegado ese estallido económico.
¿El Sevilla tenía ganas de verdad de que se quedase Sarabia?
Yo creo que sí.
Muchas.
Pregunto. No, lo digo porque es un jugador que me despierta muchos interrogantes en el sentido de que el Madrid nunca se ha planteado de verdad repescarlo y a la selección española no la ha olido ni de cerca.
No, pero aquí era muy importante, ¿eh? Aquí era muy importante.
Yo no digo lo contrario. Digo que brillando como ha brillado, o como a todos nos ha parecido que ha sido un jugador bastante determinante en el Sevilla, nunca el Madrid ha estado cerca de repescarlo, cuando más o menos es suyo y tiene un precio más o menos asequible. Y a la selección, pues no la ha tocado
el único
un palo.
Ni han ido a por los grandes en España, ¿no?
No, él sí, el Atlético de Madrid estuvo este año y además estuvo en dos ocasiones a por él. O sea, él estuvo en dos ocasiones.
Pero al final no lo ha fichado, Roberto.
No, lo ha fichado porque el Paris Saint-Germain le hizo un ofertón. O sea, primero cambió de agente, a Ginés Carvajal, sí. Y se dio con el mismo agente de Carvajal y estos, ¿no? Raúl, sí, con el mismo, cambió de agente. Cambió además el Sevilla, además de negociadores, en tres ocasiones. Yo creía sinceramente, porque además me lo dijo Joaquín Caparrós, que hubo un momento determinado que la cosa estaba bastante encauzada. Luego de golpe y porrazo, indudablemente llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, le hace un ofertón, o sea, es que son cobra 5 millones netos y además son, me parece, 3 años más una prima de traspaso, o sea, es brutal lo que le pagan, o sea, que le arreglan no la vida, le arreglan la vida para él y para toda su familia. Por cierto, en la casa de Pablo Sarabia vive Bordalás, el técnico del Getafe, en Madrid.
Bueno, y entonces estás a todo, ¿eh? Sí, esto de tener amigos en Priconsa te da para todo, ¿eh?
Sí.
Qué bárbaro, caza mariposas.
¿Sabes por qué lo digo? Porque hubo un momento que iba a venir a Madrid cuando se comentaba que podía venir
al Atlético de Madrid y me dice
tenía que cambiar de inquilino, ¿no?
Pero tengo que cambiar de casa. Pero
daba la sensación con el caso de Sarabia que para un equipo no de los tres grandes de España, sino por ejemplo de la siguiente línea, del Valencia, del Sevilla, sí que podía ser un hombre fundamental, un hombre muy importante, pero que para dar ese salto a Pablo Sarabia le faltaba un poquito. Al menos eso daba la sensación aquí en Sevilla. Ahora ha dado un salto muy importante al PSG. De momento ha sido titular dejando en el banquillo a Di María, pero no sé si coincidís conmigo o al menos desde fuera cómo se ve. Pero aquí daba la sensación de que para el Sevilla era capitán general, un hombre importantísimo, hacía goles, mucha influencia en el juego ofensivo, daba asistencias, pero que le faltaba ese pelín para dar el salto a un equipo grande con la responsabilidad que tiene o que conlleva jugar, por ejemplo, en el Madrid o en el Barça.
Sarabia es muy bueno.
Sí, yo estoy de acuerdo
contigo. Campeón de Europa sub-21, campeón de Europa sub-19 en el Madrid, luego cuando se marchó al Getafe, en Getafe hizo dos temporadas, se marchó baratísimo al Sevilla, en el Sevilla ha cuajado dos temporadas de un liderazgo tremendo, pero de un liderazgo tremendo, o sea, a mí me parece que